Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. América Latina. El mundo.
Venezuelan President Hugo Chávez has died at the age of 58 after a two-year battle with...
El presidente venezolano Hugo Chávez murió a los 58 años tras una batalla de 2 años contra el cáncer. La noticia sobre su fallecimiento fue anunciada el martes en un discurso emotivo pronunciado por el vicepresidente Nicolás Maduro. Maduro declaró:
acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo.
The late Venezuelan President Hugo Chávez.
Los restos del difunto presidente venezolano Hugo Chávez serán sepultados hoy en un funeral nacional celebrado en Caracas. El gobierno venezolano afirma que más de 2 millones de personas ya han visto su féretro. El jueves, el presidente interino Nicolás Maduro anunció que el periodo de duelo decretado en el país se extendería durante 7 días más. El cuerpo de Chávez será embalsamado y exhibido en el Museo Militar después del funeral.
En cuanto a la presidencia, se llamará a elecciones dentro de 30 días para votar al sucesor de Chávez. La noticia de su muerte fue anunciada horas más tarde de que el gobierno venezolano afirmara que había expulsado a 2 agregados militares estadounidenses por acusaciones de que planeaban desestabilizar al país. Argentina dio inicio a un histórico juicio de personas involucradas en la Operación Cóndor, un esfuerzo coordinado que los regímenes dictatoriales de América Latina llevaron a cabo contra sus opositores políticos en las décadas de 1970 y 1980. Con apoyo de Estados Unidos, dictadores y generales de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil colaboraron para capturar y asesinar a disidentes que se oponían a su régimen. En la causa abierta en Argentina se acusa a 25 sospechosos de violar los derechos humanos, entre ellos a los exdictadores Jorge Videla y Reinaldo Viñone. Este constituye el primer juicio que se centra específicamente en la Operación Cóndor y sus víctimas a lo largo y ancho de América Latina.
En otras noticias,
tensions have escalated with North Korea over the passage of new UN sanctions.
Han aumentado las tensiones con Corea del Norte a raíz de la aprobación de nuevas sanciones de la ONU. El jueves, el régimen norcoreano afirmó que cancelaría sus acuerdos de paz con Corea del Sur y que cortaría la línea directa de comunicación entre ambos países. El régimen también amenazó con lanzar ataques preventivos contra Estados Unidos. Las medidas fueron anunciadas al tiempo que el Consejo de Seguridad aprobó una nueva ronda de sanciones redactadas por Estados Unidos en respuesta al tercer ensayo nuclear de Corea del Norte el mes pasado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, desestimó las últimas amenazas de Corea del Norte. Susan Rice declaró:
North Korea will achieve nothing.
Corea del Norte no logrará nada si continúa con las amenazas y las provocaciones. Esto solamente aislará más al país y a su gente y socavará los esfuerzos internacionales para promover la paz y la estabilidad en el noreste de Asia. Las nuevas sanciones agregan a más funcionarios del gobierno norcoreano a una lista negra de la ONU y refuerzan el control de las finanzas de Corea del Norte. Un ejercicio militar anual entre Estados Unidos y Corea del Sur está en curso y tanto Corea del Norte como Corea del Sur están planeando más ejercicios militares la semana próxima, lo que aumenta temores de un incidente en la frontera.
2 US sailors have been handed prison sentences in...
2 marinos estadounidenses fueron sentenciados a prisión en Japón por la violación de una mujer japonesa en la isla de Okinawa. Los militares recibieron condenas de 9 y 10 años tras admitir haber violado brutalmente a la víctima en un estacionamiento el pasado mes de octubre. El hecho suscitó amplias protestas y llevó al ejército estadounidense a imponer toques de queda y limitaciones a la ingesta de bebidas alcohólicas a sus fuerzas desplegadas en Japón.
Medio Oriente, África del Norte.
Rebel fighters in Syria have captured a group of 21.
En Siria, combatientes rebeldes capturaron a un grupo de 21 miembros de las fuerzas de paz en las cercanías de los Altos del Golán, zona ocupada por Israel. Los rebeldes exigen el retiro de esa área de las fuerzas del gobierno sirio a cambio de su liberación. Un portavoz de la ONU confirmó la captura de los observadores de paz. El portavoz del secretario general de la ONU, Eduardo Del Buey, expresó:
aproximadamente 30 combatientes armados detuvieron y capturaron a un grupo de unos 20 cascos azules en la zona de frontera al este de la línea B. Los observadores de la ONU se encontraban en una misión ordinaria de suministro cuando fueron detenidos cerca del punto de observación 58, que ha sufrido constantes daños y fue evacuado el pasado fin de semana tras duros combates en las proximidades en Al-Hamla.
Mientras tanto, en el vecino país de Irak, al menos 40 soldados y trabajadores del gobierno sirios murieron el lunes en una emboscada perpetrada por atacantes armados. Las víctimas estaban por regresar a su hogar en Siria tras haber huido de un ataque de los rebeldes la semana pasada. Naciones Unidas ha confirmado que la cifra de refugiados que huyen de la violencia en Siria supera el millón. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Antonio Guterres, anunció la cifra en un comunicado grabado la mañana de hoy. Antonio Guterres anunció:
al día de hoy hemos registrado 1 millón de sirios en los países vecinos. Y esto representa un desplazamiento masivo y es la prueba del nivel de destrucción y sufrimiento que se puede observar actualmente en Siria. Sin un inmenso apoyo de la comunidad internacional, será imposible responder a esta dramática situación humanitaria en Siria y sus alrededores.
La ONU afirma que cerca de la mitad de los refugiados sirios son niños, la mayoría de ellos menores de 11 años. El gobierno de Obama se comprometió a entregar 250 millones de dólares de ayuda a Egipto. El secretario de Estado, John Kerry, realizó el anuncio tras una reunión en el Cairo con el presidente egipcio Mohamed Morsi. Kerry afirma que le brindaron garantías de que Egipto avanzará en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la adopción de reformas económicas. Con respecto a las protestas contra su visita, Kerry sostuvo que Estados Unidos no pretende interferir en los asuntos de Egipto. El secretario de Estado, John Kerry, declaró:
nuevamente, quiero dejar bien claro que no estamos aquí para interferir. Estoy aquí para escuchar. No estamos aquí para exhortar a nadie a que tome un determinado curso de acción, aunque tenemos nuestro punto de vista. Y ciertamente lo expresaré. Pero apoyamos la democracia y al pueblo y a la nación de Egipto.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry estuvo de visita en Arabia Saudí. Tras ser interrogado por periodistas acerca de la ayuda de Estados Unidos a rebeldes sirios, Kerry desestimó las preocupaciones de que la ayuda podría caer en las manos equivocadas. El secretario de Estado John Kerry declaró:
no hay garantía de que un arma en algún momento no vaya a caer en las manos equivocadas. Pero les diré lo siguiente. Hay una clara capacidad ahora en la oposición siria de asegurarse de que lo que es enviado a la oposición moderada y legítima le llega a ellos y a nadie más.
El gobierno estadounidense está renovando su amenaza de aplicar la fuerza militar contra Irán antes de la visita del presidente Barack Obama a Israel, que se producirá este mes. El vicepresidente Joe Biden habló durante la reunión anual del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, AIPAC por su sigla en inglés, en Washington, y reiteró la disposición de su gobierno a atacar Irán si dicho país incumple las exigencias internacionales sobre sus actividades nucleares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, coincidió con los comentarios de Biden. Netanyahu declaró:
desde el fondo de mi corazón y con la mente clara, creo que no es posible detener a Irán tan solo con palabras. No es posible detenerlo tan solo mediante sanciones. Las sanciones deben ir acompañadas de una amenaza militar clara y creíble si la diplomacia y las sanciones fracasan.
El vicepresidente Biden declaró:
no estamos buscando una guerra. Deseamos y estamos preparados para negociar pacíficamente. Pero todas las opciones, incluso la fuerza militar, están sobre la mesa. Como dejé en claro en la conferencia sobre seguridad en Múnich el mes pasado, preferimos y el mundo prefiere la solución diplomática. De modo que si bien esa posibilidad se está cerrando, creemos que aún hay tiempo y espacio para lograr el resultado deseado.
Monday's speech marked Vice President Biden's first appearance before the AIPAC gathering since 2000.
El discurso del lunes fue la primera aparición de Biden en una reunión de AIPAC desde 2009, cuando enfureció al público al solicitar que se pusiera fin a la expansión de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. Esta vez, Biden no realizó ninguna alusión a los asentamientos. Docenas de personas se han manifestado contra la conferencia de AIPAC con el eslogan Occupy AIPAC y denunciar a AIPAC. Muchos se disfrazaron de asentamientos con grandes bloques cuadrados para protestar en su contra. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, acusa a Israel de cometer sistemáticos abusos contra niños palestinos bajo custodia militar. En un nuevo informe, UNICEF afirma que fuerzas israelíes han sometido a jóvenes palestinos detenidos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, según lo define la Convención de la ONU contra la Tortura. La representante especial de UNICEF, Jan Goh, reveló los hallazgos del informe. Goh dijo:
Identificamos un patrón de malos tratos cuando los menores permanecen bajo custodia militar y lo que vemos es que esto ocurre durante las primeras 48 horas. Imagínese a un niño sentado frente a un interrogador sin haber dormido. Es algo muy duro para un niño y es muy difícil para él. Es en ese punto en que queremos que se produzcan cambios para garantizar que eso no suceda. De acuerdo a las cifras de UNICEF, cada año Israel efectúa arrestos e interrogatorios de unos 700 menores palestinos de entre 12 y 17 años de edad. Un manifestante palestino que recibió disparos de fuerzas israelíes el mes pasado murió a causa de sus heridas. Mohamed Asfur, de 22 años de edad, estaba participando de las manifestaciones en Cisjordania por la muerte de Arafat Haradat, un prisionero palestino fallecido bajo custodia israelí. El gobierno israelí afirma que Haradat murió de un ataque cardíaco. Sin embargo, los palestinos sostienen que sucumbió a las heridas sufridas durante una hora brutal. Asfur murió por heridas ocasionadas por un disparo en la cabeza con bala de goma efectuado por soldados israelíes.
Asia Central.
Estados Unidos pidió disculpas por haber matado por error a dos niños en Afganistán. Las víctimas, que tenían 11 y 12 años de edad, estaban recolectando leña con sus burros cuando un helicóptero abrió fuego. Se trata de al menos el segundo ataque mortal contra civiles afganos perpetrado en menos de un mes por la fuerza de ocupación liderada por Estados Unidos. 10 civiles murieron en un reciente ataque aéreo estadounidense en la provincia de Kunar. Al menos 45 personas murieron y más de 135 resultaron heridas en un ataque con bomba en la ciudad pakistaní de Karachi. El ataque se produjo cerca de un área chií, pero continúa sin aclararse si está vinculado con una reciente ola de violencia sectaria por parte de militantes suníes.
El periódico The Guardian de Londres reveló nuevos datos acerca del apoyo que brindó el gobierno de George W. Bush a grupos sectarios paramilitares en su campaña para vencer a la resistencia iraquí luego de la invasión del año 2003. The Guardian informa que un coronel clave del ejército estadounidense en la campaña, James Steele, estaba informado de primera mano sobre la brutal tortura que llevaba a cabo sus subordinados iraquíes, pero que no hizo nada para detenerla. En declaraciones al periódico, un general iraquí sostuvo que Steele no se inmutó cuando la tortura a un joven prisionero interrumpió su almuerzo. Muntadar al-Samari expresó:
uno de los detenidos estaba gritando. Por casualidad, James Steele estaba cerca lavándose las manos. Abrió la puerta y vio al prisionero. Estaba colgado de las piernas, cabeza abajo. James Steele no tuvo reacción alguna cuando vio a ese hombre. Era normal. Cerró la puerta y regresó a su silla en la habitación de asesores.
Steele era el enlace entre el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld y los comandos policiales especiales de Irak. Su temporada en Irak tuvo lugar 20 años después de haber supervisado las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos que entrenaban a los escuadrones de la muerte del gobierno en El Salvador.
Estados Unidos.
El Senado aprobó el nombramiento de John Brennan como director de la CIA, lo que puso fin a un largo proceso de confirmación que fue postergado debido al programa de asesinatos del gobierno de Obama. Brennan fue confirmado con 62 votos a favor y 34 en contra. Llamado por los críticos el zar de los asesinatos del presidente Obama, Brennan ha supervisado asesinatos programados de Estados Unidos en el extranjero. La votación para confirmar su nombramiento fue postergada varias veces debido a la negativa del gobierno de publicar memorandos del Departamento de Justicia que explican el fundamento legal del programa de ataques con aviones no tripulados. Los senadores demócratas Patrick Leahy y Jeff Merkley y el senador independiente Bernie Sanders se distanciaron del voto de la mayoría de los demócratas del Senado y votaron en contra del nombramiento de Brennan. La votación para confirmar a Brennan tuvo lugar un día después del discurso de obstrucción del senador republicano Rand Paul para impedir el nombramiento de Brennan, que duró casi 13 horas. Paul cuestionó su nombramiento a raíz de la negativa del gobierno de Obama de descartar ataques con aviones no tripulados en suelo estadounidense. El jueves, Paul recibió una nueva carta del fiscal general Eric Holder que aclara la postura del gobierno. Holder escribió: ¿tiene el presidente autoridad para recurrir a ataques con aviones no tripulados para matar a ciudadanos estadounidenses que no participen en combates en Estados Unidos? La respuesta se pregunta es no. Paul afirma estar conforme con la respuesta. Varios senadores apoyaron a Paul en su esfuerzo. El senador demócrata Ron Wyden declaró que, aunque apoya el nombramiento de Brennan, desea que la Casa Blanca publique más comunicados respecto del programa de asesinatos. Wyden dijo:
Every American has the right to know
Todos los estadounidenses tienen derecho a saber si el gobierno considera que tiene permiso para matarlos. Es por ello que ahora el Poder Ejecutivo ha hecho parte al Congreso de muchos de sus análisis respecto de este tema crucial, pero creo que aún hay mucho que hacer para que podamos entender plenamente las implicaciones del contenido de estas opiniones, que de ahora en adelante serán secretas, y también tenemos la posibilidad de discutirlas.
El mismo día, el fiscal general Eric Holder declaró en comparecencia ante el Comité Judicial del Senado que el presidente Barack Obama explicará en breve la argumentación jurídica que justifica los asesinatos selectivos. Los recortes automáticos al gasto de 85 mil millones de dólares entraron en efecto luego de que el presidente Barack Obama no lograra alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto con los congresistas republicanos. Los recortes probablemente provoquen un enlentecimiento de todas las ramas de los servicios públicos y se prevé que haya interrupciones en áreas como los viajes aéreos, la inspección de alimentos y los servicios para niños. Obama culpó directamente a los republicanos de no haber alcanzado un acuerdo tras el vencimiento del plazo el viernes pasado. El presidente Obama declaró:
"We shouldn't be making a series of dumb.
No deberíamos hacer estos recortes tontos y arbitrarios en áreas de las que dependen las empresas y los trabajadores, como la educación y la investigación, la infraestructura y la defensa. Es innecesario y en un momento en el que demasiados estadounidenses aún están buscando trabajo, es inaceptable. Seamos claros, nada de esto es necesario. Está sucediendo gracias a una elección de los congresistas republicanos. Ellos permitieron recortes porque se negaron a ceder con respecto a cerrar tan solo una laguna fiscal para ayudar a reducir el déficit."
Tras el vencimiento del plazo, Obama señaló nuevamente su voluntad de reducir el gasto de los denominados beneficios sociales como Medicare y la Seguridad Social para satisfacer las demandas de los republicanos. El domingo, el principal asesor de economía de la Casa Blanca, Jean Sperling, dijo que Obama ya habló sobre la reforma de los beneficios sociales con legisladores de ambos partidos durante el fin de semana.
Los mercados mundiales ascendieron vertiginosamente luego de que el índice industrial Dow Jones alcanzara niveles récord. El Dow aumentó 0,3% el martes, superando así su récord previo de 2007. La noticia generó una reacción en cadena que llevó a obtener fuertes ganancias en las bolsas de valores de Europa y Japón. El periódico New York Times informa que Estados Unidos se encuentra en medio de una edad de oro de las ganancias empresariales. El boom se atribuye en parte a la alta tasa de desempleo que permite a las compañías mantener bajos los salarios. Cifras recientes muestran que las ganancias empresariales representaron más del 14% de los ingresos del país en el tercer trimestre de 2012, su punto más alto en 60 años. La parte del ingreso que va a los empleados representaba casi un 62%, su punto más bajo desde 1966. Un analista del Bank of America, Merrill Lynch, afirmó que los recientes recortes tendrán un efecto mínimo sobre las ganancias empresariales y agregó que aún así el mercado quiere más austeridad. El presidente Obama completó la elección de candidatos para su gabinete con tres nuevos nombramientos. El lunes, Obama nombró a la experta en calidad del aire, Gina McCarthy, directora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, y al físico nuclear Ernest Moniz, director del Departamento de Energía. El presidente Obama declaró:
"Ernie sabe que podemos producir más energía y hacer crecer a nuestra economía mientras cuidemos el aire, el agua y el clima. Como administradora adjunta de la EPA, Gina se ha centrado en los modos prácticos y económicos de mantener el aire limpio y hacer que nuestra economía siga creciendo. Se ha ganado la reputación de ser una persona sincera, que acepta los puntos de vista diferentes. Estoy seguro de que realizará un trabajo extraordinario como directora de la EPA."
El grupo Food and Water Watch está realizando una campaña contra el nombramiento de Ernest Moniz debido a que apoya el procedimiento de perforación para la extracción de gas conocido como fracturación hidráulica o fracking. Mientras tanto, un estudio del Departamento de Estado concluyó que el oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL no plantea una grave amenaza al medio ambiente. El estudio, que fue esperado durante mucho tiempo, reconoce que la extracción de petróleo de arenas alquitranadas produce más gases de efecto invernadero que las fuentes convencionales de petróleo. Sin embargo, afirma que ese aumento es de tan solo de entre 5 y 19% y no de las cifras mucho más elevadas que los críticos habían afirmado. El estudio es considerado como un fuerte impulso a la construcción del oleoducto, mientras el presidente Obama está a punto de tomar una decisión sobre su futuro. En una declaración, el grupo ambientalista Sierra Club denunció el estudio al afirmar, más allá de si este fracaso fue voluntario o accidental,
El estudio constituye mala praxis. El presidente Obama debería ignorar el estudio del Departamento de Estado y rechazar el oleoducto Keystone XL, que es contaminante y peligroso. En otras noticias, el Comité Judicial del Senado propuso una medida que por primera vez consideraría delito la compra ilegal de armas de fuego para un tercero. La votación tuvo lugar mientras el panel comenzó a debatir una propuesta para prohibir los rifles de asalto militares, una iniciativa que tiene mucho menos apoyo. La autora del proyecto de ley, la senadora demócrata Dianne Feinstein, habló a favor de su aprobación. La senadora Dianne Feinstein dijo: si bien los homicidios en general se han reducido en este país, los asesinatos masivos no han disminuido, y el hecho es que estas armas de asalto resultan ser muy atractivas para los asesinos que tienen reclamos, como los que abrieron fuego en las oficinas legales de San Francisco y mataron a 14 personas, o el hombre que entró en el cine de Aurora con un arma de asalto cargada con un cartucho de 100 balas, con el único objetivo de matar personas. Y hemos visto casos así en universidades, en escuelas primarias. Y ahora hemos visto utilizado este tipo de armas contra niños y niñas de primer grado. Ha llegado el momento, Estados Unidos, de decir basta y prohibir estas armas. El presidente Obama promulgó una nueva versión ampliada de la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, con nuevas disposiciones relativas a personas nativas americanas y a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, LGBT. Aprobado inicialmente en 1994, el proyecto caducó en 2011 tras ser obstruido por los republicanos debido a las nuevas protecciones. La medida fue aprobada luego de que los republicanos de la Cámara Baja permitieran su votación la semana pasada. Obama promulgó el proyecto en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Fiscales militares decidieron presentar las acusaciones más graves contra el soldado del ejército estadounidense Bradley Manning después de que admitió haber sido responsable de la mayor filtración de secretos de Estado en la historia estadounidense. En un intento de garantizar una reducción de su pena, Manning reconoció en la audiencia realizada la semana pasada que le entregó documentos clasificados a WikiLeaks para mostrarle al público estadounidense el verdadero costo de la guerra y provocar un debate sobre la política exterior estadounidense. Manning se declaró culpable de 10 acusaciones menores que representan una pena máxima de 20 años en prisión. Sin embargo, en lugar de aceptar su declaración, los fiscales militares anunciaron el viernes que pedirán que Manning sea condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por cargos que incluyen el de colaborar con el enemigo. El Consejo de Guerra de Manning está programado para junio. Está previsto que el yerno de Osama Bin Laden comparezca ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar cargos por terrorismo luego de su extradición desde Jordania. Según se informó, Sulaiman Abu Ghait fue detenido en Turquía el mes pasado luego de haber cruzado la frontera desde Irán. Funcionarios oficiales turcos aparentemente habrían rechazado las solicitudes de Washington de entregar a Abu Ghait a Estados Unidos. En su lugar fue deportado a Kuwait, pero agentes estadounidenses lo capturaron durante una escala en Jordania. Según se informó, se le acusa de conspiración para asesinar estadounidenses, aunque no se encuentra acusado de participar en ningún complot, tampoco en los ataques del 11 de septiembre de 2001. Se cree que Abu Ghait es la principal figura de Al-Qaeda que ha enfrentado un juicio penal en Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Defense attorneys for a group of prisoners. Abogados defensores de un grupo de prisioneros de Guantánamo revelaron que sus clientes realizan una huelga de hambre desde hace más de 3 semanas. En una carta al ejército de Estados Unidos, el Centro de Derechos Constitucionales y varios representantes legales de detenidos afirman que los prisioneros se niegan a comer por los registros humillantes y arbitrarios que se llevan a cabo actualmente. La carta advierte que la huelga de hambre está poniendo en riesgo la vida y la salud y concluye: este gobierno debería estar muy lejos de estas crueldades, en especial dado que el traslado de muchos de los hombres que aún se encuentran recluidos allí ha sido ya aprobado unánimemente. Mientras tanto, un importante investigador de las Naciones Unidas le está solicitando a Estados Unidos que publique los resultados de una investigación clasificada del programa de tortura de la CIA durante el gobierno del expresidente George W. Bush. El martes, Ben Emmerson, el relator especial de la ONU sobre la promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, exhortó al gobierno de Obama a que entregue una investigación confidencial del Senado que detalla la tortura a prisioneros en custodia de Estados Unidos. Emmerson habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y afirmó que Estados Unidos no puede continuar desestimando las demandas de transparencia y rendición de cuentas en lo que respecta a la tortura. Ben Emmerson declaró:
muchos de los estados que participaron, entre ellos por supuesto Estados Unidos, han realizado esfuerzos enormes durante los últimos 10 años para ocultar al público su participación en el programa de la CIA de crímenes internacionales. Sin embargo, a pesar del cuidado con el que se erigió este muro de silencio, no ha resultado ser impenetrable. Se están comenzando a desarrollar las condiciones para la adopción de una estrategia abarcativa para garantizar la rendición pública de cuentas de los hechos del pasado y para llevar ante la justicia a los funcionarios estadounidenses, europeos y de otras partes del mundo que fueron cómplices en esta red mundial de crímenes. Los pedidos de enfrentar el pasado se están acumulando rápidamente.
Emerson también le solicitó a Gran Bretaña que revele los resultados de su propia investigación acerca de qué sabían los funcionarios británicos del programa de tortura cuando ayudaron a llevarlo a cabo. Un tribunal federal de apelaciones ratificó un fallo que impugna otra cláusula clave de la tristemente célebre ley antimigratoria de Arizona, SB 1070, que permite la aplicación de perfiles raciales. El lunes, el Tribunal de Apelaciones de Noveno Circuito afirmó que la ley criminaliza injustamente la solicitud de trabajadores jornaleros al violar su derecho a la libre expresión. En un comunicado, el Grupo por los Derechos de los Inmigrantes Tona Tierra, uno de los demandantes en el caso, expresó: "Siempre hemos sabido que la criminalización del trabajo por jornal es moral injusta y que constituye una violación a los derechos humanos. Hoy debería estar bien claro que la Constitución prohíbe además esa criminalización". Una comisión de Filadelfia aprobó la clausura de 23 de las escuelas públicas de la ciudad, aproximadamente un décimo del total. Haciendo referencia a una importante crisis presupuestal, la comisión rechazó la propuesta del distrito de cerrar